Muy buenas noches, hermanos, amigos. Vamos con la ayuda de Dios a buscar en la palabra más sobre lo que se refiere al conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Es algo que nosotros no debemos de menospreciar, que debemos de intensificar, porque dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así es que hemos tomado algunos pasajes. Nos interesa el conocimiento que la iglesia debe de tener, y especialmente por lo que ha hecho nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para ello vamos a buscar en Efesios capítulo 3, y leemos del 14 al 19, que nos dice de la siguiente manera: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Hermanos, como hemos escuchado, dice que es importante conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para ser llenos de toda la plenitud de Dios. Interesante cómo aquí la palabra nos da a conocer lo que nosotros debiéramos de tener en nuestro haber y estar de esa manera, oyendo la palabra, entendiendo la palabra, enseñando la palabra. ¿Por qué? Porque dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pues lógicamente, ¿libres de qué? Del mundo, del enemigo, porque escrito está, todo el mundo está bajo el maligno. Creo que todos los que ya tenemos nuestros añitos de estar en la iglesia, pasamos una crisis espiritual, en la cual, por no conocer la verdad, creíamos estar en santidad, pero era una astucia del maligno, y por esa razón andábamos perdidos, confundidos, sin decidirnos a seguir el camino de santidad que Dios ha dejado para su pueblo. Y esto es lo que nosotros debemos de estar evaluando constantemente. En otras palabras, no sé si el que me escucha ya estudió algo para tener algo que le dé la relevancia en este mundo. Yo creo que, aunque uno no quiera, lo empujan, lo impulsan, porque es necesario que nosotros conozcamos las cosas de la naturaleza las cosas que nos sirven para comer, para vivir, sin llegar a entender ni siquiera para qué estamos en esta vida. Pero cuando uno está oyendo la palabra y está entendiendo, se viene a dar cuenta que en este mundo, gracias a Dios, estamos en un periodo de vida sumamente pequeño. Yo creo que Dios ha puesto esa condición porque no vamos a soportar las tentaciones, no vamos a soportar el acoso que el enemigo tiene contra nuestra alma. ¿Por qué? Porque sabe que Dios vino y ha dado a su Hijo, y ha dado su palabra, y ha dado su Espíritu para que nosotros ya estemos no solos, sino que Él esté con nosotros, como decía la palabra que nosotros acabamos de leer, que nosotros vamos a estar completos cuando tengamos la llenura del Espíritu. Y cuando tengamos la llenura del Espíritu, entonces vamos a poder oír, discernir lo que está pasando en el mundo, para no seguir las corrientes del mundo, sino seguir el camino que nos lleva a la santidad. Claro que eso no es fácil. ¿Por qué? Porque se está peleando nuestra alma. ¿Por qué? Porque el diablo quiere que nosotros nos quedemos con él, porque él, eso era lo que quería, pero el Señor Jesucristo lo descubrió y envió al pueblo de Israel, mandó a Moisés para sacarlo de la esclavitud, para enseñarle los mandamientos, los preceptos, los estatutos, y para que aprendieran a obedecer, a caminar, a santificarse y llegar a tener la dicha de posesionarse de la tierra de Canaán que Dios les había prometido. Pero ellos no entendieron, fallaron. Ya sabemos, de acuerdo a la palabra, que los hombres que no entendieron y no obedecieron a Dios quedaron muertos. Únicamente quedaron aquellos niños que nacieron y que, llegando a los 20 años, ya entendían, oían y estaban atentos a lo que Moisés decía, y entonces ellos llegaron y ellos pasaron a Canaán. Pero el Señor aún nos da una muestra de que Cristo iba a venir cuando se estaban muriendo, y entonces Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente y el que mirara a la serpiente se salvaba. Esa era ya una señal de que Jesucristo iba a morir en la cruz para perdonarnos, para salvarnos, para enseñarnos el amor, el temor y la santidad que Dios espera de su pueblo. Vayámonos al libro de Proverbios y voy a leer en el capítulo 9. Dice: enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Está claro? Hay que ser temerosos de Dios y apartados del mal. Pero eso es cuando uno ya conoce a Dios, sabe que Él nos va a dar la solución, la salvación, el perdón de pecados, pero quiere que vivamos en santidad, porque al final de la carrera todos vamos a entrar a un momento que se llama el juicio final, en donde Dios nos va a demandar cuál ha sido el entendimiento, la obediencia de la palabra que Dios nos ha dado y del trabajo que se nos ha encomendado. ¿Y cuál es el trabajo? Y por todo el mundo. Predicad el evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Este principio de conocimiento es algo que debemos de entender y de enseñar. Nosotros, ustedes ya saben que veníamos bautizando a montones. En el último aprisco se bautizaron 80 personas, pero ¿cuántas de las 80 están viviendo, trabajando, sirviendo? Muy pocas. ¿Por qué? Pues entonces ahora se les dan instrucciones sobre por qué bautizarse, cómo bautizarse y para qué debemos de tener la llenura del Espíritu Santo. Y esas enseñanzas pues sirven, pero no debiera de ser así. Dios dice a Israel que Él da los estatutos, los preceptos, para que nosotros los enseñemos en casa. ¿Cuándo? Todos los días. ¿En dónde? Dice, al acostarse, al levantarse, cuando vayas por el camino. Y esa es la enseñanza que Dios ha demandado para que su pueblo conozca la verdad y pueda vivir en santidad. Entonces, como ustedes pueden ver, y de ir entendiendo que nosotros debemos estar así como lo hacemos, como cuando estábamos en el mundo. Yo creo que todos hemos entrado a esa carrera, porque no conocíamos a Dios, de trabajar, de estudiar, de desvelarnos, de enfermarnos, para adquirir un título, un diploma, una posesión, para tener que, como comer, como vestir, como pasear, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y las vanaglorias de la vida. Eso es lo que se nos enseña. Pero Dios nos enseña que lo más importante es la salvación de las almas. Leo aquí este pasaje que le mencioné. Usted lo puede encontrar en Job 28:28, en el Salmo 111:10 y en Proverbios 1:7. Vea la importancia que esto tiene. Aquí está repetido para que entendamos que hay que amar a Dios, pero que hay que temer a Dios. Ahora vamos a buscar el reinado justo del Mesías. Para esto nos vamos a las profecías que da Isaías, que nos dice en el versículo 11, 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Recuerda en el proverbio que leíamos? Pues aquí en la profecía de la venida del Señor Jesucristo también nos vuelve a hablar de la importancia del conocimiento, de la sabiduría, de la inteligencia, pero nos recalca que debemos de temer a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que murió por nosotros. Dios a su Hijo derramó su sangre en la cruz del Calvario, y ahora nosotros tenemos que seguir ese camino. Por eso es de que nosotros debemos estar preparados. La invitación para entrar al reino de los cielos es morir. Morir al mundo, morir a la carne, y vivir para servir. Y este es el camino que debemos de conocer y debemos de enseñar. Adelantito, Isaías 53 nos dice, verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. Siempre se refiere a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Esta es la enseñanza para la iglesia, para nosotros. Por eso es de que nosotros debemos de estar estudiando la palabra, no solo el Nuevo Testamento, sino que el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en todos los libros están llenos del amor de Dios, del temor a Dios. Y la palabra que al oírla dice que nos va a dar la fe. Y con la fe nosotros haremos proezas. ¿Por qué? Porque ya no somos nosotros, sino es Dios el que estará con nosotros. Vamos a buscar en el libro de San Lucas, capítulo 1. Leo, verso 76. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto, la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Vea cómo Dios en su sabiduría deja la profecía, y aquí el Señor hace referencia literal para que se confirme que Él es nuestro Salvador. Por eso dice, y conoceréis a Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea que cuando uno comienza oyendo, pero cuando uno va entendiendo la palabra, ya no se va quedando con lo que oye, sino que Dios pone en nosotros la necesidad de confirmar, de escudriñar las escrituras, y eso es lo que debemos de hacer nosotros en casa. Ahí es donde se cumple que nosotros tenemos que hacer caso a lo que Dios le dijo a Israel, y nosotros somos ahora el pueblo que Dios está utilizando. Lo que Israel no lo hizo, nosotros lo estamos haciendo, pero para ello hay que enseñar en casa todos los días. Claro, no vamos a pedir que se le enseñe a un niño, pero si usted supiera, los niños para Dios son especiales. Dice que ellos no leen, pero miran y entienden nuestra conducta. O sea, nosotros somos cartas abiertas, nosotros somos los libros para ellos. Y si nosotros vemos cuál es nuestra conducta, pues lógicamente estamos aprendiendo y queremos seguir el modelo. Eso ya lo he dicho, gracias a Dios, mi papá a los 50 años llegó, y cuando él llegó se fue a predicar el Evangelio, y nos veíamos con rara vez, pero ya yo ya estaba entendiendo lo que él estaba haciendo. ¿Por qué? Porque era mi papá. Por eso es de que nosotros no debemos de menospreciar que nosotros con nuestra conducta, que depende del Espíritu y de la palabra, estamos enseñando a nuestros hijos, y ahora más a los adolescentes, y peor a la juventud. ¿Por qué? Porque la juventud sale, ya cuando salen, pues, ¿a qué salen? ¿Qué dice Salomón? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Y cuál es la vanidad? Pues es lo que a uno le enseñan y le pagan, y cuando usted tiene la plata, pues quiere darse sus gustos carnales, terrenales, hasta diabólicos. Pero cuando uno conoce a Dios, ama a Dios y teme a Dios, y estamos en ese sentido buscando hacer la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, si ustedes realmente no le han encontrado el sentido y el valor espiritual de estudiar la palabra en casa, le digo, pídale perdón a Dios y pídale la llenura del Espíritu, porque dice que Él pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Aquí leo ahora otro pasaje, Filipenses 1. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Oiga bien, todo lo que vamos a aprender es para ser irreprensibles el día de Cristo. Ahí está el día del juicio. Vamos a estar delante de Él, y si hemos sido obedientes, nos va a decir, venid benditos de mi Padre a la gloria. Y si no hemos hecho la palabra de ir, de ayudar al necesitado, pues tenemos un lugar donde estará el diablo y sus hijos, y ahí van a estar eternamente y para siempre. Pero si nosotros hemos obedecido y hemos enseñado y hemos vivido la palabra por el Espíritu, vamos a tener vida eterna. Y por eso es de que estamos agradecidos con el Señor, porque ya sabemos que aquí estamos, y gracias a Dios que nuestra estadía acá es cortísima, porque no la aguantamos. Por eso el Señor nos dejó que estemos acá, pues póngale usted 50 años. Porque se supone que usted conoció al Señor a los 20 años y se murió a los 70. Pero ya cumplió, y entonces y la muerte no nos asusta, porque dice que el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Ese vivir es Cristo, es vivir como Cristo vivió y murió y resucitó. Y eso me gusta cuando habla el Señor a sus discípulos y los llama y le dice, ¿quieres venir? Niégate. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Por eso el Señor nos advierte, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero como ya no estamos solos, sino Él está con nosotros y en nosotros, entonces ya la victoria la tenemos, porque Él es el que está con nosotros a través de su Santo Espíritu. Usted puede leer la historia de Nicodemo, que llega a preguntarle al Señor cómo ser parte del reino de los cielos. Y Él le tiene que explicar, tienes que morir, tienes que nacer, tienes que ser bautizado en agua y lleno del Espíritu Santo. Eso está muy claro ahí, y esto es lo que nos da a nosotros la certeza de que Dios nos está hablando para que nosotros hagamos la obra. Continúa aquí la palabra, dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ahora bien, ¿qué nos dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo? En primera de Timoteo, capítulo 2, verso 3. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos, oiga bien, todos los hombres sean salvos. Él no hace acepción de personas, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está la confirmación. Dice, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿cómo le parece el título de la enseñanza? ¿Y cómo le parece el interés que debemos de tener en oír, en escudriñar y de enseñar? Porque una de las mejores maneras de aprender es enseñar. No sé si usted tuvo esa práctica, pero cuando yo recuerdo cuando terminé mis primeros 5 años en la escuela de agricultura, el profesor nos llamó y nos dijo: bueno, jóvenes, ahora a la escuela de la vida. Allá los van a estar examinando todos los días y no van a tener chance de buscar libros. Y ese es un ejemplo muy, muy maravilloso, porque Dios también nos manda para que nosotros seamos probados y saquemos realmente lo que Dios nos ha dado a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, y nosotros le demos la gloria a Dios, porque ya no somos nosotros, sino es Dios con nosotros. Sigue la lectura en esa parte, dice el capítulo 5, verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¡Ah, qué cosa más maravillosa! La cosa es que hay que entenderla y hay que vivirla. Y para confirmación, quiero leer en 2 de Pedro, capítulo 1. Dice, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Eso fue escrito hace 2000 años. ¿Y cómo está la concupiscencia hoy? Si dice que en la época de Noé estaban casándose y dándose en casamiento, pues la cosa ahora está más seria, ahora con los adelantos tecnológicos, con el cine, con la televisión, con las computadoras, usted puede esconder, pero sus hijos le saben manejar el aparato y van a buscar mujeres en acto sexual, o la corrupción, o la degeneración, hombres con hombres, mujeres con mujeres, pero así es el mundo. Así es que nosotros debemos de darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho y por lo que Dios espera que nosotros de veras enseñemos en la casa a nuestros hijos. Por eso voy a leer, para terminar, 1 Corintios 8:1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece, en tanto que el amor edifica. ¿Cuánto ha estudiado usted? ¿Cómo se sintió cuando le dieron el diploma de doctor, de ingeniero, de licenciado? Pues hasta hizo fiesta y mandó sus tarjetitas promocionándose, que ya había un profesional más. No, Dios quiere que nosotros seamos mansos y humildes como Él fue. Así dice: aprenden de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermano, ¿cómo está su alma? Problemas hay, pero dice confiad, yo he vencido al mundo. Por eso le damos gracias a Dios y les recomendamos, no se quede con oír la palabra, escudriñela, pero pida al Espíritu Santo para que sea Él el que le dé conocimiento, entendimiento, poder para vencer y glorificar a Dios. Y entonces usted verá que usted va a entender lo que está pasando en su vida, lo que está pasando en su comunidad, lo que está pasando en el mundo. Todo está escrito. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Esperar la venida del Señor, llevando la cruz, muriendo, dando a conocer que la salvación viene por el conocimiento de la verdad, la cual nos da la libertad. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.